venía, estábamos hablando con el doctor Lautaro Ríos y teníamos varios temas, hablar de la justicia y demás, y ¿sabés qué? Se desató algo de la educación pública y fue un caos total, ¿no? Empezábamos con las que no hay clase, que dos o tres días por semana los pibes no tienen clase, la educación pésima, un chico que tiene que rendir un examen en la escuela privada, saliendo de la pública no lo rinde, digo, ¿cómo han cambiado las épocas, no?
Sí, para mal, ¿no? Porque vemos que la educación ya viene hace años en picada, en para abajo, con falta de respuesta de los distintos gobiernos respecto de una serie de reclamos que han llevado en alto siempre los docentes, pero también, bueno, con problemas estructurales, falta de escuelas en condiciones, falta de plantel a veces porque los docentes, algunos toman licencia y no tienen reemplazo, entonces seguimos con las mismas deficiencias de hace años, te diría por lo menos de los 90 para acá como mínimo, ¿no? De las carpas blancas de la época de la carpa blanca docente para acá venimos, o antes también, venimos con esa misma tesitura y no logramos darle la prioridad como país a la prioridad que merece la educación, y eso se nota obviamente en el día a día, ¿no? Porque repercute en todo, es la base de todo. Y todas las cosas que nos pasan, gran parte de la razón es el tema educacional.
Vos sabés que vos hablás de los 90, y hoy un oyente, José Greco, me dice, no, dice, todo esto empezó en el 83, porque todos le echamos las culpas a los 90, a la época de Menem. Y otros, como sí. José, y otros me dicen, no, la decadencia en la educación empezó después del 83. A ver si me podés... Yo no me acuerdo, yo sí me acuerdo de los 90. Ahora, lo que pasó en el 83, yo no sé por qué me plantean lo del 83.
Y porque fue el retorno de la democracia. No creo que haya, o sea, no quiero creer que haya algo subyacente a eso, ¿no? Como decir, volvió la democracia, volvió el caos, la desorganización. Sí hubo un cambio grande en la educación argentina. Escuchame, Rubén, yo a los 13 años, cuando empecé primer año, tenía que ir de camisa y corbata, y había un interventor en la escuela normal, Correa, el Palomo Correa le decíamos, era un interventor, un chiquitito, un hombre grande, peticito, con el pechito para afuera, así de paloma, y a mí, porque tenía un apellido para la época pesado en la política, ya estaban los militares, y bueno, decir Ernesto era decir mala palabra, a mí me pasaba el papelito, yo tenía barba ya a los 13, 14 años. Y me pasaba el papelito para ver si me había afeitado. A un chico de 13, 14 años me obligaban a afeitarme. Entre otras cosas mucho peores, ¿no? Pero bueno, te digo, era tal la desmesura de ese momento que después, cuando vino la democracia, parecía un descontrol, porque ya los pibes iban sin guardapolvo, con el pelo largo. No sé si pasamos un extremo al otro, yo no me arriesgo a asegurar que pasamos un extremo al otro. Puede ser que haya habido algún viso de descontrol o así, producto de la efervescencia de estar en democracia, nada más. Después se estabilizó, pero es una falla estructural de muchos años, y estamos fallando como Estado, porque no le echo la culpa a ningún gobierno, estamos fallando como Estado. El Estado es el responsable de la educación. Y estamos fallando como sociedad también, ¿no es cierto? Porque vemos cada chico que termina la escuela o que la deja, pero se incorpora a la parte activa de la sociedad, responde a la falta de... tiene carencias y defectos que produce la falta de educación, o la mala educación, o llamala como quieras, pero no es una educación que en la cual te forme y te prepare para el día de mañana para ser un trabajador, una trabajadora, un profesional, un comerciante, para que te sirva para todo, no para comportarte aparte, ¿no? Para comportarte también, no solo los conocimientos que vos tengas. Forma parte, la educación tiene que formar también el comportamiento de una persona. Y bueno, vemos que eso no se da en la sociedad en que vivimos, no cumplimos con esa regla y así nos va, ¿no?
Ahora, Alberto, está bien. Vos sabés que estábamos hablando acá. Lautaro Río era un defensor a ultranza. Él estaba en contra de las escuelas privadas. Decía, la escuela pública tiene que ser lo mejor. Porque yo con Lautaro hace años que nos conocemos y que estamos juntos, así que trabajando y demás, ¿no? Y vos sabés que ahora, medio como que se sonroja porque tiene que mandar a su niña, que empieza la secundaria, a la escuela privada porque ve y se dio cuenta que no ha aprendido mucho.
Bueno, esa fue una batalla que yo perdí con mis hijos. Esa fue una batalla que yo perdí. Yo soy egresado de la escuela pública en todas sus instancias, primaria, secundaria y universitaria. Y tuve que ceder ante la realidad del país en el año. El Lautaro, el más grande, empezó salita de tres en el año 98. Es del 95 al 98, empezó sala de tres. Y tuvo que ir a la escuela privada. Fue una decisión que tuve que coordinar y coincidir y aceptar el planteo, por ejemplo, de Fabiana, y ante la realidad me tuve que rendir y tuvo que ir ahí. No, no me quedó otra oportunidad. Tuve la suerte y tuve la suerte de poder solventar esto. Hay gente que no lo puede solventar, no tiene la posibilidad de elegir. Pero yo era una batalla que yo me había formado, Fabiana, formada en la educación pública, los dos. Tuvimos que, ante la realidad, bajar los brazos y tomar la decisión de que vayan a una escuela privada. Lo pudimos sostener, no me arrepiento porque han tenido los tres una formación muy buena, pero no es la realidad de un país, o sea, no puede todo el mundo ir a la educación privada. Lamentablemente es así.
Entonces,
No, no, no.
Alberto, salvando distancia, lo pongo como ejemplo de apellido. Entonces, por ejemplo, el niño Armesto no es igual que el niño Dusac.
No, seguramente tiene otra formación. Seguramente son formaciones distintas, Rubén. Yo no digo que es mejor ni peor ni uno ni el otro. Es como vos decís, son distintas formaciones que pueden, a ver, más allá de la formación que le dé la educación a un individuo, a una persona, también están las condiciones de esa persona y la voluntad de esa persona de mejorar, de trascender, de perfeccionarse, de incorporar mucho más conocimiento. Hay miles de ejemplos de chicos y chicas que fueron a la educación pública y que se han perfeccionado y que se han formado y son ejemplos en un montón de disciplinas, profesiones. También pasa por la persona, ¿no? Pasa por la persona y por el hogar, porque también hay que incentivarlos desde el hogar. No solamente es cumplir un horario en la escuela y un horario de estudio. Hay que incentivarle la lectura, hay que incentivarle la curiosidad, hay que incentivarle el diálogo, un montón de cosas hay que incentivarle a los chicos. Yo veo, por ejemplo, hoy que y no solo digo los chicos, a nivel sociedad tenemos muy poco diálogo entre nosotros. Así nos va. Así nos va, porque lo único de diálogo que tenemos generalmente es a través de las redes y agresión, es insulto, es maltrato. Entonces, todo eso es educación, ¿ves? El tema de las redes, todo eso es educación. Y bueno, es la realidad del país que vivimos, Rubén.
Mirá, tengo mensajes. Vos fíjate cómo hay. Esto creo que de la educación, vos sabés que nos sorprende y nos duele a todas, a otras generaciones. José me dice acá, con la llegada de la democracia, y José habla porque tiene nietos, ya es una persona jubilada, dice, con la llegada de la democracia le soltaron la mano a los chicos con el tema de los derechos de los niños, pero no le dimos obligaciones. Claro, según el señor, los que no tienen medios, que la reten como puede, que la remen como pueda, total. Él puede mandar a las privadas.
Yo no dije eso,
No,
yo no
no.
dije eso, que no tergiverse lo que yo dije,
No,
yo
no,
no dije
no.
en ningún momento eso.
No, no. Yo creo que habla generalizado. No, no, no lo dice por
Ah,
vos. Yo
bueno, no, no,
creo que lo
yo no
dice
dije eso.
por aquellos que pueden mandar, porque hablábamos con Lautaro, dice, a ver, yo soy abogado, soy profesional, dice, pero la situación es grave para todos, dice, a mí me cuesta mandar dos pibas a un colegio privado.
Por supuesto, es un esfuerzo sobrehumano, titánico, poder enviar dos chicos a la educación privada. Es terrible. Por eso te digo que no, lamentablemente no puede todo el mundo. Esto es lo que estoy diciendo. Y no estoy diciendo que yo me conformo porque los pude enviar a una educación privada y se formaron. No, yo sigo defendiendo la educación pública. Yo salí de ahí y a mí me fue bien en la vida y en la profesión saliendo de ahí.
Ahora,
te escucho.
María dice, yo lamentablemente ya lo estoy mandando a mi nieto, con mucho esfuerzo pagamos entre mi yerno y yo, dice, para que vaya ya al jardín privado.
Sí, seguro que es un esfuerzo para toda la familia y es una decisión de vida también, porque seguramente vas a tener que dejar un montón de cosas de lado para poder solventar la educación privada de un chico o de una chica. Seguramente tenés que dejar de un montón de cosas de lado, tenés que dejar de comprarte una ropa o de salir a comer o de invertir en alguna otra cosa o a veces hasta una vacación, tenés que dejar de lado un montón de cosas para eso. Por eso te digo, es una decisión, es una planificación de la familia y es bancar esto porque el futuro del pibe está ahí, en esa educación. Hoy no está, hoy lamentablemente en la educación pública, como que en el estado en que está, es muy difícil que se forme una persona de la manera que se tiene que formar para después salir a la vida, a ganarse a través de una profesión, de un empleo, de un oficio, a ganarse la vida. Es muy difícil.
Sí. Ahora, Alberto, vos pensás, con respecto a esto que le dimos mucha soltura a los pibes y no le dimos obligaciones, vos, ¿pensás lo mismo? Digo,
puede haber habido. Por eso te digo que nos vamos de un extremo al otro. Pasamos de un régimen militar ultradisciplinario, casi como una colimba la escuela, era casi como un servicio militar la escuela. Sí. Pasamos a una libertad extrema de todo, de chicos con pelo largo que tampoco tampoco es tan grave que vayan con el pelo largo a la escuela. Pero bueno, en ese momento era muy contradictorio un año al otro, ¿no? Pasaban de ir con el pelo muy corto a pasar con el pelo largo. La toma de las escuelas, todo lo que vino con ese furor de la democracia. Yo creo que eso se ha decantado. Creo que eso ha pasado. Pero sí también entiendo, entiendo que como sociedad y como padres le hemos sacado a los chicos la mano un montón de veces en un montón de cuestiones. Y por empezar, vuelvo a lo que te decía recién, el diálogo también en la casa, ¿no? El diálogo en la casa era, para nosotros cuando éramos chicos, era fundamental. Preguntar, aprender, escuchar a los mayores. Hoy no existe el diálogo familiar. Es muy difícil encontrar una familia que dialogue. Por múltiples razones, por falta de tiempo, por trabajo, por estudio, por lo que vos quieras. Pero vos fijate que es... vos te sentás en algún lado, en cualquier lugar que sea, en la plaza, en un comercio, en un restaurante, en donde vos quieras, y está todo el mundo con el celular, leyendo el celular. Gente que está en una misma mesa, Rubén. Están leyendo el celular, están mirando el celular, no hay diálogo, no está cada uno en su mundo, estábamos cada uno en su mundo con el celular, estamos pendientes de eso, no hablamos, y bueno, yo creo que el mundo fue mundo, o es mundo, a partir de que el hombre empezó a hablar y se pudo, o empezó a comunicarse, y hoy no nos comunicamos, hoy somos autómatas, dependemos de un celular. No hablamos entre nosotros ni como amigos ni como familiares, y eso es totalmente pernicioso para la sociedad. Genera autómatas, o sea, cada uno está en su mundo, estamos cada uno en su mundo, y eso repercute a nivel social indudablemente.
Ahora, con la experiencia que tenemos nosotros, somos casi de la misma edad, Alberto.
Sí.
Soy mayor yo, así que respetame, por favor. Yo no veo un cambio, un cambio de aquí en adelante. Es mi percepción, Alberto, ¿eh?
No, yo soy pesimista también por naturaleza. Lamentablemente la vida me ha enseñado en algunas cuestiones a ser, no te digo pesimista, a ser escéptico, que es distinto, ¿no?
Sí,
A no
es
creer
distinto,
mucho,
es verdad.
a no creer mucho en las cosas.
Sí.
Y bueno, y cada medida que pasa el tiempo y pasan los años, uno se pone más escéptico, porque ve precisamente eso, que pasan los años y las cosas no cambian. Y lo hablábamos el otro día respecto de la política y del peronismo, ¿no? Uno ya no cree en un montón de cosas que antes creía. Bueno, con respecto al futuro de la educación en este país, yo desde mi humilde opinión creo que es muy difícil que cambie en el corto o mediano plazo. Habría que esperar algunos años más y no sé si vamos a estar para ver ese cambio, Rubén.
Sí, comparto lo que decís. Es verdad. Yo no creo que lo alcancemos a ver. Alberto, bien, ahora, ¿qué cambió o qué cambios viste vos de tu ida a la escuela primaria, de tu participación en la escuela primaria, con la participación de tus hijos en la escuela primaria, por más que hayan ido a escuelas privadas?
¿Qué cambió? Bueno, cambió la tecnología cambió, ¿no? Cambió el mundo con la tecnología. Nosotros antes éramos agarrar un libro y buscar y leer y leer y buscar. No teníamos ninguna ayuda. Bueno, en la época de que estudiaban mis hijos en la primaria o en la secundaria, ya hace años que terminaron, no era tan. Hoy no sé cómo será, porque hoy con un teléfono. Mirá, te voy a contar algo. Cortito. Ordené la biblioteca de mi casa, ¿viste? Ordené todo, bueno, vi, qué sé yo. ¿Viste que uno, yo en la biblioteca iba tirando los libros ahí adentro y bueno, llega un momento que hay un desorden, lo ordené. Me agarré un fin de semana en casa y lo ordené todo y me quedaron un montón de libros de estudio y de la época de que iban mis hijos a la escuela, que no tengo lugar, la verdad. Para tenerlos en mi casa. Y no tengo lugar donde llevarlos, no tengo lugar que me reciban los libros, hablé a un par de bibliotecas, y no, pero es entendible, porque después, analizando esto, hoy los chicos no leen libros ni en la escuela, hoy con una tablet, con un teléfono, con cualquier computadora, tienen la información al segundo, lo que antes nosotros estábamos media hora buscando en el libro y la tienen en un segundo. Y no lo critico, me parece maravilloso que sea así. Pero son maneras distintas de formarse y de estudiar y de investigar, a lo mejor, tomarlo para ese lado y de investigar. Porque la investigación forma parte de las ganas de aprender, las ganas es decir, qué pasa, preguntarte cómo es, ¿viste? Es tener, estar en movimiento, el tener la mente en movimiento. Y bueno, eso indudablemente ha cambiado, pero no es
Sí.
responsabilidad, esto sí que no es responsabilidad del Estado ni del gobierno, nada, ha cambiado el mundo de esa manera, y obviamente la educación ha entrado en esa variante también, y hoy la formación de la investigación de los chicos es a través de un celular o de una computadora. Son distintas maneras, no digo que está bien una o que está mal la otra, digo que las inquietudes de los pibes son distintas hoy. Hoy nuestras inquietudes cuando éramos chicos y estudiábamos tardaban más en concretarse, porque vos tardabas en estudiar o tardabas en investigar o tardabas en preguntar o tardabas en un montón de cosas. Y la satisfacción cuando uno tenía la solución a esa inquietud era muy linda, era muy, muy reconfortante. Hoy la solución a tu inquietud la tenés en una tecla de la computadora. Es
Sí.
un segundo.
Ahora,
Entonces, son distintas, son distintos mundos, Rubén.
igualmente, Alberto, acá nos pasó algo que yo no, nunca lo había vivido, que fue la pandemia. Y hoy tenemos generaciones de chicos de pandemia, ¿no?
Sí.
Y otro de los temas, ¿no? Hoy, en la escuela vas mal, funcionas mal y enseguida te mandan al psicopedagogo. Automáticamente. Antes los psicopedagogos en las escuelas eran nuestros padres.
Sí, obvio, obvio,
Ajá.
obvio que sí, no, obvio, bueno, pero eso también forma parte del cambio mundial o cambio de condiciones mundiales o cambio de, qué sé yo, llámalo como quieras. Sí, viste, porque también te dicen, y antes mi viejo me daba con el cinto. No, a mí nunca me pegaron, tampoco, nunca, jamás, jamás mi viejo me levantaron una mano, ni a mis hermanas ni a mí, nunca, nada. Simplemente era la presencia, el respeto a la presencia de la figura paterna y de la figura materna.
Pero, mira.
Era un respeto reverencial, como merece ser la figura del padre o de la
Sí,
madre.
Alberto.
Con eso alcanzaba, con eso alcanzaba, con eso alcanzaba, con una mirada a veces alcanzaba.
Ahora, también la familia ha tenido mucho que ver. Mira, tengo mensajes, pero espera que quiero terminar con esto, ¿no? Porque estás hablando de un tema que es fundamental. Nosotros, yo salía, me acuerdo, volvías a tu casa, pero los domingos vos podías volver a las 5 o las 6 de la mañana, pero a las 12 de mediodía se comía en familia, y eso tenía muchísimo que ver, porque sí o sí te tenías que levantar. Yo no sé, vos lo has vivido así, y Fabiana creo que también, porque viene de una familia muy familiera, ¿no? Ellos como son también. Digo, ¿a vos te pasaba eso en tu casa? ¿Eran los domingos, era comida en familia?
Los domingos mi vieja me golpeaba la puerta de la habitación a la 1 de la tarde, 12 y media al mediodía, 1,
Sí.
Me golpeaba la habitación con el dedo así suavecito 2 veces y me decía a comer.
Claro.
Y había que levantarse a comer.
Exacto. Ahora.
Después si quería, terminaba de comer, buen provecho, te iba a acostar otra vez y quería dormir un rato más, dormía, pero había que levantarse a comer.
Sí.
Y en la casa de mi suegro, cuando estábamos de novio con Fabiana, que a veces salíamos los sábados a la noche y nos acostábamos tarde y quedábamos que yo iba a comer a la casa de ella el domingo, a las 12:30 se comía. Había que estar ahí.
No sabés los quilombos que yo tenía porque me tenía que ir a Lima y mi papá era a las 12 se almuerza, a las 8 se cena. Era terrible.
Se come a las 12, estés o no estés.
Ah, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, Alberto, ¿y a vos te costó formar a tus hijos de esta misma manera de decirle, che, nos juntamos, comemos a la 1, hoy a la 1:30, a las 2, no importa, pero comemos en familia o eso ya no se pudo aplicar más en las nuevas generaciones?
No, nosotros seguimos comiendo. Tenemos una bendición con Fabiana, con los pibes, porque los dos más grandes viven solos, pero vienen a comer un par de veces a la noche en la semana y los domingos a la 1 comemos el asado,
sí.
A las 5. Y ellos salen, porque son pibes jóvenes y salen los sábados a la noche, vienen con los ojos cerrados, parecen chinos, viste, los ojitos hinchados. Pero vienen, comemos, charlamos un rato, y después a lo mejor duermen acá un rato en un sofá, se ponen a mirar una serie o en mi casa o después se van a su casa, pero nos juntamos a comer, sí. No, es un momento único para mí, para Fabián y para ellos también. Es un momento, son 2 horitas a la semana que nosotros estamos, es sensación de diálogo, de afecto, viste, hay que estar juntos.
Ahora, Alberto, está bien, yo te entiendo, ¿eh? Ahora, ¿sabés en cuántos hogares? Yo calculo que en el 80% de los hogares se perdió ese contacto de estar en familia, todos reunidos comiendo un domingo.
Y no lo sé si Rubén, uno tiene la impresión, de que pasa eso, que no hay mucho reuniones familiares los domingos alrededor de una mesa, pero hay que ser positivo y pensar que sí, que todavía queda muchos lugares, muchas reuniones familiares el domingo y que esa porque las reuniones familiares no son misa, ¿viste? A veces uno discute y se tocan temas y hay distintas opiniones. Los pibes son grandes, ya son hombres. Entonces tienen su carácter y su personalidad. Y a veces si uno se discute, no pelearse, pero no son todas rosas en una reunión familiar, en un almuerzo. Pero hay que hacerlo, porque eso cura, eso sana, eso forma opinión, porque yo me nutro de la opinión de mis hijos. Antes mi viejo a mí no me daba mucha bola en lo que uno pensaba, ¿viste? O sea, era lo que ellos decían y se terminó. Hoy no, hoy el mundo ha cambiado. Cuando vos me decías que si yo vi algún cambio en la forma o tuve dificultad, no es dificultad, es que los pibes hoy piensan de otra manera.
Sí.
Son más despiertos que nosotros, obviamente. Los pibes son mucho más despiertos.
Se plantan hoy, ¿eh?
¿Cómo?
Hoy se te plantan y cuestionan todos los pibes hoy. Y me parece perfecto,
sí.
¿Eh?
Y no está mal.
Ah, no, no.
No está mal. ¿Cómo va a ser? Eso forja su personalidad y su carácter.
Exactamente. Sí, nosotros éramos unos boludos. Si tu papá te decía que era de noche, vos tenías que decir que era de noche.
Por supuesto que éramos muy inocentes y muy y acatábamos todo. Pero bueno, el mundo cambió y en este sentido es para mejor que los pibes tengan su independencia de criterio y de opinión. Sí. Y tengan su personalidad. Los va a salvar en la vida eso, los va a defender mucho en la vida.
Hoy estamos muy familiares, pero tengo mensajes. Ezequiel me dice, Rubén, la Convención sobre los Derechos del Niño, si mal no me equivoco, toma rango constitucional con la reforma del año 94, no con la llegada de la democracia. Es, a ver, Alberto, si me ayudás, porque yo a veces hay cosas que se me escapan, no puedo saber todo.
No, entiendo que es así, no estoy seguro, la verdad no puedo decir algo que no en este momento no lo sé.
Che, los oyentes nos están tomando examen, Alberto. Los oyentes nos toman examen, ¿eh?
¿Cómo?
Que los oyentes nos están tomando examen.
Está muy bien que así sea.
Tengo más mensajes. Que hablábamos de la educación, sigue esto no para, la educación es un problema, la educación y la familia, Alberto, me parece que hoy nos duele a todos. Mirá lo que me dicen acá, ¿no sería más fácil obligar a los maestros a educar y a los padres estar comprometidos? Otro, dice, hoy, después de 40 y tantos años, la democracia se perdió el respeto, la vergüenza y que son dos pilares de la sociedad.
Sí, hay una falta de, sí, seguramente, coincido, hay una falta de valores y de códigos, a pesar de que algunos te dicen, no, los códigos son de la mafia, no, son códigos de la calle. Nosotros cuando teníamos 10 años estábamos en la esquina jugando con los pibes, teníamos código. El código es una forma es una condición más del ser humano. Entonces, o valores, o llamale como vos quieras, pero bueno, se han perdido mucho, muchísimos.
Sí, pero cuando nosotros empleamos otros, a ver, cuando nosotros, por ejemplo, vos decís que dicen son códigos de la mafia. No, me parece que por ahí el que lo manifiesta es porque se quiere sacar el lazo de algunas cosas, de algunos códigos que teníamos. Si un amigo te contaba algo, te podías morir con el secreto que te contaba ese amigo. Eran distintos. Hoy los pibes largan todo. Si no lo hacen verbalmente, se pelean con el amigo y te lo ponen en el Facebook, ¿viste? O en las redes sociales.
Pero eso viene desde la casa, Rubén. Sí. Esos códigos también se aprenden en la casa. Te los inculcan en tu casa también. El ser leal con un amigo, el defender a un amigo, el callarse cosas, el estar al lado de la gente cuando más lo necesita, el estar al lado de un amigo cuando está mal. Esas son cosas, o callar algunas cosas que no deben trascender. Esas son cosas que uno aprende en la casa. No sé si se enseñan en la escuela, si alguna vez se enseñaron. Pero eso viene de la familia, de la casa.
Alberto, fíjate, mirá, cómo nos hemos... Hoy teníamos varios temas y vos fíjate con qué salimos. Y esto es un tema que le interesa a la gente. Vos sabés que yo cada día que pasa... la gente está en un abordaje de distintos temas, y cuando tocamos estos temas que son sensibles, porque son temas muy sensibles, vos sabés la cantidad de amigos que yo tengo de la infancia de uno, ¿no? Y que hoy me dicen, no puedo con mis nietos, dice. Mis nietos, dice, no sienten el respeto y el cariño, dice, por su abuelo, como lo sentía yo por los míos. Y ahí yo corro con desventaja, vos sabés. Yo nunca tuve abuelos. No los tuve porque soy de papás grandes, yo, ¿viste? Entonces...
Yo también, sí.
Entonces, ¿viste? A mí cuando alguien me habla del abuelo, yo lo miro. No tengo sentimientos encontrados porque me hablan con tanta dulzura del abuelo y yo no lo viví. Y si vos no lo vivís... Es difícil, a veces dar una opinión al respecto.
Yo particularmente tuve una sola abuela, la mamá de mi papá.
Ajá.
Los demás fallecieron antes de que yo nazca y mi abuela materna cuando yo tenía un año, dos. La única que conocí fue mi abuela paterna, la mamá de mi papá, una gallega fenomenal, pero nosotros la tratábamos de usted, Rubén, a la abuela.
Ajá. Uh-huh.
La tratábamos de usted, los nietos la trataban, y los hijos, porque mi viejo jamás tuteó a la madre.
Claro.
Era algo reverencial, entonces me parece que tampoco era una cosa para aplicar hoy, ¿viste? Sería impensado hoy un tratamiento así
No,
de hijos a padres o de
no.
nietos a abuelos.
Sí, yo
Por
no.
eso te digo, yo
Sí.
no sé cómo será el trato hoy de los nietos con. Yo no soy abuelo todavía, pero bueno, no sé cómo será el trato de los nietos con los abuelos, o de los abuelos con los nietos. Pero entiendo que hay mucha más confianza, hay menos distancia. Nosotros con la abuela teníamos como una distancia de respeto ¿viste? Y estar ahí, la abuela siempre como que nos estaba mirando, estaba mientras jugaba, nos cuidaba, obviamente que nos cuidaba. Pero, ¿viste? Era como un factor de control que teníamos ahí mientras jugábamos. No había que hacer cagada porque estaba la abuela mirando,
Claro.
¿viste?
Bueno,
Entonces, era otra cosa, era otra cosa. Hoy no sé cómo será, pero entiendo que hay mucho más acercamiento entre los nietos y los abuelos, y mucha más confianza.
sí.
A veces que se va de, a veces se va de,
De
se va de
mambo.
pista la confianza, ¿no? Pasa a ser ya otra cosa.
Bueno, yo.
Pero entiendo que en la mayoría de las veces hay una confianza y un afecto y un
Sí.
amor de los nietos por los abuelos y al revés.
Yo escucho lo que, te vuelvo a repetir, ¿no? Yo escucho lo que vos hablás de tu abuela. Yo no, yo, si a mí vos me preguntás, viste, por qué era así, y yo te voy a mirar, no voy a contestar. Porque vos sabés que si hay algo que me arrepiento en mi vida, pero que no es culpa mía, ¿no? Porque es generacional esto, es no haber, vos sabés cómo siento y cómo me duele por momentos no haber tenido abuelos. Vos no te imaginás lo que es una frustración que tengo, vos sabés. Cagate de risa, Alberto,
No,
¿eh?
seguro,
Pero cagate de
seguro,
risa.
seguro, seguro, seguro. Y mis hijos se repitió la historia porque mi papá, bueno, no lo conocieron a mi papá. Mi mamá murió cuando la más chica tenía 6 meses, así
Claro.
que no la recuerda. Mi suegro murió, va a ser 18 años, así que ellos eran chiquitos. Y la única que tuvieron fue la abuela materna, Olga, la
Sí.
mamá de mi mamá, la mamá de mi esposa que murió hace 4 años, tres
Sí, sí,
años.
sí, 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 sí,
Que
sí.
murió de 90 y pico de años y ya la pudieron disfrutar como la abuela, porque fue la abuela de siempre de ellos. Así que también ellos han pasado por lo mismo, han tenido un poco. Yo veo gente grande que conserva a sus abuelos y digo, qué lindo sería poder haber tenido los abuelos cuando uno era, no te digo 40 años, pero a los 20 años haber tenido un abuelo, ¿viste?
Maravilloso.
Yo no los tuve,
Che,
lamentablemente no pude.
yo te voy a decir algo. Porque todos mis amigos, como yo fui abuelo, yo soy bisabuelo. Imagínate vos, Alberto. Ahora,
Sí,
yo te
sí.
digo una cosa, vos decís yo no soy abuelo. El día que vos seas abuelo, te volvés choto. ¿Qué querés que te diga? Tus hijos que se olviden de que existen, ¿eh? Cuando vos.
Ah, y bueno,
Oh,
pero es la ley de la vida también, es la
sé.
ley de la vida,
Yo
claro,
tengo mi
es así.
nieto. Yo tengo mi nieto más grande de Jacqueline, por ejemplo, que me abraza, me besa, me dice abu, te amo. El día que me faltes voy, me hace mierda. El del medio me dice, hola, viejo boludo. Y son hermanos, ¿viste? No, no, es
Sí, son
terrible.
distintos, son los hermanos generalmente son muy distintos entre sí. Yo lo veo con mis hijos, son el día y la noche. Y eso repercute en el trato que tienen con los demás. Uno es afectuoso, el otro es un poco más apático, uno es más locuaz, el otro es más callado, pero sigue así. Pero está bien que sea así, hay que encontrar variedad en la vida, si no
Sí.
sería todo muy monótono.
Viste que siempre se dice que no hay manual para ver cómo es padre, porque uno comete muchísimos
No.
errores y horrores también, porque uno después cuando va creciendo se va dando cuenta. Bueno, no importa, la historia no se puede repetir, no se puede volver hacia atrás para mejorar. Ya está, lo hecho, hecho está. Ahora te digo, ser abuelo tampoco tiene manual. Lo que sí tiene es, te lo digo, ¿no? Es que vos podés hacerlo con ellos y darles lo que no pudiste hacer con tus hijos, porque los malenseñás, los maleducás, los dejás que digan malas palabras y todo lo demás. Yo te digo que mis nietos son sagrados, con algunos por ahí no te ves tan seguido, pero bueno, tengo mi nieta de mi hija que trabaja en el banco, de Dayana, es peroncha. Es peroncha, habla de política con 7 años. ¿Me entendés, Alberto, lo que te estoy contando, no?
La seguro, yo lo veía con mi suegro. Mi suegro era un gringo duro, viste, estos gringos curtidos de laburar todo el día.
Yo lo conozco, lo conocí si trabajamos juntos en la ESO.
Con 4 hijos, viste, laburando todo el día para poder sostener el hogar, y que los hijos puedan comer y puedan educarse. Y era un tipo duro con los hijos, no duro con los hijos, medio, viste, como yo te decía, mi abuela, así algo distante, viste.
Pero como
Y
lo
bueno,
educaron a
yo había
ellos.
visto a mis hijos siendo chicos hacerle cualquier herejía y el tipo inmutable, ¿viste? Yo lo miraba y le decía a mi mujer, a Fabiana, decirle algo. ¿Qué le voy a decir si le digo algo a mi papá? Se agarra, que de los nietos se la agarra conmigo. Era,
Sí,
no lo podías tocar, ¿viste?
es
Y los pibes
verdad.
le caminaban por arriba la cabeza.
Sí. Sí, es verdad. Es verdad lo que vos decís. Es real. Sí, yo lo conocí. Tu suegro era un hombre muy recto. Se notaba, que
Sí,
era.
no, con los nietos era, con los nietos era un nieto más, un pibe más, era un pibito más.
Y hacía años que, porque tu suegro no nacieron acá. Ellos vinieron. Llegaron
Mi suegro era italiano y mi
Claro.
suegra era de La Roque.
Sí. De la Roca Entre Ríos. Bueno, pero el viejo cerrado para hablar el castellano.
No, tipo muy parco, viste, muy callado, muy serio, era difícil entrarle, a mí me costó muchísimo, aparte yo me llevé la nena, viste, era mi enemigo.
¡Claro!
Era el
¡Grandote!
enemigo número uno,
¡Pará!
viste,
Y
me
gra.
costó, después fue mi
Sí.
segundo padre,
Y
viste,
grandote el hombre,
también.
¿eh? ¡Grandote!
Sí, no, tenía unas manos, pero como tortuga,
¡Sí!
viste, cachetazo te...
Che, van a decir que yo tengo la edad de tu suegro. Le cuento a la gente que yo era
No,
chico. No,
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 mi
no.
suegra era un hombre mucho mayor que vos.
Sí, ya sabes. Pero viste, vos sabés que a veces cuando hablamos estos temas, hay gente que escucha y dice, ¿y este cómo puede ser que conozca a tanta gente? Es real, Alberto, a veces yo cuento, digo, sí, porque yo lo conocí a fulano,
Porque
mengano, y me.
pero andamos de pibito en la calle, Rubén, andamos
Claro.
de pibito en la calle,
Entonces,
¿viste?
exactamente. Che, la verdad es
Y
que,
vos,
mirá, me.
escúchame, mira
Sí.
lo que te voy a decir. ¿Sabés lo que era fabuloso para mí? Tener 18, 20 años, ir a Tongoy, al
Ajá.
viejo Tongoy,
Sí.
y sentarme a tomar un café con Mingo Pelutiero, con Luis Genú, con el Chocho González, con un montón de gente mucho más grande que yo, que me hacían un lugarcito, yo me sentaba a tomar un café, me quedaba calladito la boca,
Sí,
y
escuchabas.
escuchaba toda la mesa cómo hablaban entre ellos. Y después te terminaban preguntando algo, viste, si hablaba de fútbol. Pero para mí era una lección escuchar gente grande hablar de cosas de la vida. Yo
Sí.
no sé si hoy pasa eso, no creo que pase, ¿viste? Pero sentarse a hablar con una persona mayor para mí a los 20 años, 20, ¿viste? Era algo maravilloso.
Era que te tenían en cuenta.
Por supuesto, por
Eso
supuesto.
era lo bueno. Alberto, mirá dónde terminamos, mirá de lo que terminamos hablando. Y estas cosas son interesantes, ¿eh? Porque,
De la vida, Rubén, de la vida.
pero esto refleja para aquel que nos está escuchando. Hoy, mira, hoy hablamos, hoy tocamos muchos temas, sobre todo familia y educación, y el estado de las rutas y un montón. ¿Y vos sabés cómo se engancha la gente? Eso es lo que tiene la radio, eso es lo que no lo tiene. Mirá que yo hice años televisión, pero nada que ver. A mí me parece que la radio es otra cosa. Yo amo estar en este medio, amo la radio. ¿Qué querés que te diga?
La radio para mí ha sido, es y será siempre mágica. Es mágica, la radio es mágica.
Vos sabés que tenía un amigo, que era Mario Montanari, quien me dio una mano cuando yo empecé a los 12 años, que empecé en Radio Nuclear con él, que hacía el show de Mario La Mañana del Tango por LT34, Radio Nuclear de Zárate. Yo estuve muchos años ahí, ¿viste? Me costaba irme de Lima a Zárate porque a veces ni teníamos para el colectivo, porque éramos muy pobres.
Sí,
Mi
sí.
vieja laburaba de doméstica y qué sé yo, mi viejo era jornalero. Y vos sabés que decía, cuando crezcas. Dice, la radio es una PUTA que atrae, me decía. Y vos sabés que con el correr de los años, tenía 12, tengo 64, estoy hablando más de 50 años. Tenía toda
Sí,
la
sí,
razón
sí.
ese tipo.
Tremendo. Yo me subo, yo tengo la radio chiquitita,
Sí.
la espica vieja,
Sí,
la
sí,
tengo en
sí.
la oficina, tengo una en el baño de mi casa y en el auto me subo y automáticamente enciendo el auto y se arranca la radio.
Exacto, yo
Así
también.
que...
Yo en mi casa tengo, no tengo una espica, pero tengo. ¿Viste que vienen las espicas nuevas? ¿Las viste, no? Que son re modernas, re lindas.
Sí, voy a tener que modernizarme un poco y tener una radio de esas, sí, porque la mía ya a veces tiene una estática, una interferencia, ¿viste? Pero
Sí,
bueno.
sí, sí. Che, Alberto, la verdad es que como siempre es un placer charlar con vos. Primero porque sos buena gente, yo te quiero muchísimo. Y sos buena gente. A tu mujer, mirá que no tengo tanta confianza así como vos, pero la amo, Fabiana. Cada vez que nos encontramos, viste que nos ponemos a charlar en la puerta del banco, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Porque yo conocí a los padres, a los dos conocí, a los dos viejos conocí yo ahí en el círculo abrucese. Mirá vos, cuando hacían
Claro,
las pastas.
correcto.
Y el otro día donde nos encontramos, bueno, en una fiesta, nos pusimos a hablar con Fabiana del Círculo Abrucense. Mirá vos, cómo se va transmitiendo
Sí,
las
sí,
cosas de
sí.
generación en generación. Che, Albert,
Querido,
sí.
No, en la vida tuve la bendición de tener la familia mía, la familia de sangre, mi crianza, y tuve la bendición en la segunda de encontrar una familia como ellos, que fueron el complemento para mí. La verdad que soy un agradecido a la vida y a Dios por eso, porque he tenido muchísima suerte con las dos familias que tengo.
Te mando un abrazo, amigo. Gracias.
Otro grande para vos, Rubén, para todo el equipo y la gente. Gracias.
El doctor Alberto Armesto.